Muy buenas tardes, 1:29 de este martes 5 de abril de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, con la gran amiga de todos, la persona que le está dando corazón, estilo, carisma a este programa, doña Josefina Ríos.
Ay, Fernando, qué amoroso eres. ¿Veía Friends tú?
Sí, pero no sabes que. No, la verdad, ¿sí, no, te voy a confesar una cosa? No, vi algún par de capítulos. Es que yo no veía mucha televisión cuando chico, pero después me casé y mi querida esposa es fanática de Friends. Entonces me hizo, ella lo ha visto todos los capítulos varias veces y me hizo verlos completos.
Yo me lo sé de memoria.
Del 1 al 1000, no sé cuánto tienen capítulos.
Yo soy del grupo de tu señora, tú sabes que en mi casa somos cuatro hermanos y éramos bastante peleadores, te diría yo, bien, bien intenso. Y el único como momento de calma, así como que todos nos tranquilizábamos y teníamos un punto en común, era cuando daban
que lo dan como los lunes, o sea, todos los días de semana, como a las 9 de la noche.
Sí, como a las 9, no, como a las 8 de la noche, por
Canal
ahí.
HBO.
¿No? No era HBO, era, yo creo que yo te diría que era Fox.
Ah, sí, Warner.
Estoy más perdido que este.
Imagínate lo poco que veía televisión. Buenísimo. Oye, pero esta canción fue emblemática en todo caso. Bueno, yo los vi todas las temporadas hace poco, digamos.
Hay el capítulo del baile.
Sí.
Bueno, y Tabú, sé, el capítulo.
Oye, pero esa serie ya no se puede hacer, digamos. ¿Ah?
¿Por qué dices tú?
No. La cantidad de comentarios.
No, es que son geniales. Están muy bien construidos los personajes. El año pasado, a final de año, los juntaron a todos, ¿lo viste?
Sí,
ya tú eres un fanático.
No sé. Oye, Elon Musk, que hoy día esta semana estamos con la historia de Jack Dorsey, que fundó Twitter, curiosamente.
¿Cuál? Sí, no, nada curioso.
No, porque curiosamente coincide.
No, no es curioso, ¿tú crees que nuestros productores?
A un amigo le avisó, Elon, sabía todo. Elon lo llamó. Bueno, Elon consiguió un asiento en el directorio de Twitter, que no deja de ser llamativo, porque recordemos que además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk es actualmente el CEO y representante legal y todas las cosas que tú quieras, de una compañía que vale más de $1 trillón, está abierta en bolsa y tiene toda una serie de regulaciones, que se llama Tesla.
¿Cuál?
Compañía que en el doctor hizo unas predicciones un poco equivocadas.
Sí, que no les fue tan bien.
Hace algunos años. Sí, ya. Pero entonces, siendo el CEO y todas las cosas de una compañía abierta en bolsa y vale $1 trillón y que tiene mucha actividad, igual aún así estaría aceptando, según los rumores que han circulado, el puesto de director en Twitter.
Exactamente.
Otra compañía abierta en bolsa que no vale $1 trillón, pero vale 30 millones.
40 mil ahora, desde la entrada de. Subió 10 mil dólares, $10 millones en 2 días, desde el anuncio, justamente.
Ahora, ¿en qué minuto lo hace Elon Musk? No sabemos.
Gente muy. Hay un dicho gringo que dice: si tú quieres que algo te resulte, pásaselo a alguien que está ocupado.
Mira.
Sí.
Dichos de Josefina.
No son míos, yo solo los repito. Oye, y el que se quedó como picado con este anuncio de Elon Musk y no quiso ser menos fue Jeff Bezos, que hoy día anuncia un tremendo acuerdo, ¿viste? Para hacer un lanzamiento gigante de una verdadera constelación de satélites. Claro. Más de 3.000 satélites en 5 años, en 83 lanzamientos. Lo curioso es que avisó con las empresas que está haciendo este acuerdo. Una es United Launch, que es una alianza de Boeing con Lockheed Martin, que es americana, después con Orion Space, que es europea, y con Blue Origin, que es la propia, que todavía no tiene cohetes, pero está en eso. Pero no anunció alianzas justamente con SpaceX, que es la de Elon Musk, y que de hecho su core business es justamente estos lanzamientos de cohetes, que además son reciclables y reutilizables justamente para satélites. El proyecto del amigo Bezos se llama Project Kuiper y es justamente, quiere competir con Starlink, que ha estado muy de moda esta semana en esta radio.
Curioso, ¿por qué?
Muchos han hablado de Starlink.
Como Starlink, sí. Poco lo entienden, pero ahí está. Oye, ¿no te parece interesante, un poquito patético, esta especie de carrera espacial versión siglo XXI?
Ahora liderada por estos 3 millonarios, 4 o 5 millonarios, que cada uno tiene un cohete más grande que el otro y cada uno quiere llegar más rápido, está
sí,
bueno.
Sí, es una cosa como casi media testosterónica.
Sí. ¿Quién salta más
alto? Claro, ¿quién llega más lejos? Sí, y la verdad, habiendo tantas necesidades en el mundo, y no me refiero a necesidades solamente de la hambruna y esas cosas, habiendo tantos áreas por investigar, por desarrollar, que claro, que podrían tener un impacto no solamente social, sino económico en los bolsillos de estas personas, puede pasar porque, claro, ya lo han hecho todo, ya no, ya es tanta los millones de dólares que, claro, buscan como expandir las fronteras al infinito y más allá, como diría Lightyear.
Claro,
sí, pero...
Eso también lo vi con tu viejo, ¿eh?
¿Ah?
Sí.
¿También? ¿Tampoco lo vi? Bueno, no, pues, si no eras tan joven cuando la vieron por primera vez, pues lo tengáis a hacer.
Sí. Oye, nuestro mercado nacional, para cambiar de tema, hoy día un día duro, cae 1,1%, como que la cosa no iba tan mala hasta como las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, y después se derrumbó bastante. Cae básicamente todas las principales compañías. La única que quizás recupera un poquito es Latam, ¿eh? Que se pegó una caída estrepitosa ayer y hoy día recupera algo lo perdió, llega a niveles de 205 pesos. Tenemos un día medio relativamente estable, plano, en las bolsas globales. El Nasdaq, que ayer anduvo muy bien de la mano de Twitter, hoy día cae 1,5%. Y el tipo de cambio está subiendo, nada tan demasiado dramático tampoco. Sí. Es como un día relativamente calmo. ¿Eh?
Sí. Hubo un anuncio que conoció hoy, que lo entregó el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, hace unas pocas horas, respecto a la inversión, a la presentación de proyectos para hacer evaluación ambiental, la cual cayó 16% en el primer trimestre del año, Fernando. Esto significa que entre el 1 de enero y el 31 de marzo se presentaron 159 proyectos por un total de 11.658 millones de dólares. En el mismo lapso de tiempo, en el 2021, fueron 228 las iniciativas con un valor de 13.954 millones de dólares. Así que, bueno, una mala noticia.
Ahora, yo no creo
noticia.
Que a nadie le sorprenda que la inversión esté...
cayendo.
Cayendo, frenada, claro. En pausa, da la incertidumbre, no tanto, diría yo, de viniendo del Ejecutivo, sino más bien de la Convención Constitucional.
Sí. También cambió el giro de los proyectos presentados. Si bien el año pasado la mayoría de los proyectos que se presentaron en el primer semestre fueron energéticos.
Ya.
Este semestre, que bueno, igual fueron menos, pero fueron más inmobiliarios y mineros.
Sí, hoy día hay un artículo en el Mercurio que lo comentaron en la mañana, entiendo, los estimados panelistas de este programa. Estuvo el doctor con el licenciado en la mañana, ¿eh? Una dupla...
Una dupla explosiva y histórica.
pero la Cámara Chilena de Construcción, dentro de los temas que ha levantado, tiene una de las ramificaciones de lo que está pasando en el sector de construcción, es que hay más de 30.000 viviendas del sector de subsidios que están en riesgo de no llevarse a cabo por el alza en los materiales de construcción. Y el problema más grave está en que los programas de subsidios de que entrega el Estado están capeados, iba a decir, pero es una palabra en inglés, están topados por arriba en el precio máximo que pueden cobrar de las viviendas. Entonces no hay mucho espacio para que las constructoras puedan adaptar sus precios a la subida de materiales. Algo de eso vamos a estar conversando en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Tenemos a alguien experto en el mundo inmobiliario. Te propongo, Josefina, que vayamos a conversar con don Juan Carlos Larrebur, gerente de negocio de MBI, que probablemente tiene bastante más sabiduría que nosotros respecto a cómo están los mercados el día de hoy. Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Qué les cuento? Bueno, lo que decían ustedes un poco ahí es hoy día, bueno, ayer tuvimos un día positivo con lo de Elon Musk, Twitter, etcétera. China también salió con buenas noticias ayer, sin embargo, a propósito de limitaciones que tenían los ADR que cotizaba la bolsa de Nueva York, que las iba a levantar, entonces eso tiró las acciones de Baidu, TF, etcétera, para arriba. Pero hoy día las bolsas en general están negativas. Asia tiene Taiwán cerrado, así que no hay muchas noticias por ese lado, pero en Europa hay una espera respecto de cuáles van a ser las medidas que se acaban de anunciar. Hace 2 o 3 minutos llegó un pantallazo ahí de Bloomberg, que van a haber noticias a propósito de contra Rusia, nuevas medidas.
Estaría primando la doctrina Macron, entonces, versus la doctrina de el señor Olof de Alemania. ¿Eh?
Lo que pasa es que, a ver, hay varias aristas. Bueno, Macron está en elecciones en poco rato y se le apretó la segunda vuelta con Le Pen. Entonces, claro, tiene que... Pero el punto es que donde van a ceder va a ser en petróleo, o sea, donde van a apretar va a seguir apretando en petróleo y carbón, pero no en gas. Claro. Así que...
Claro.
Sin
gas no pueden.
Los alemanes quisiera. En el tema del gas simplemente no están obligados a tener.
Pero yo dije Olof y en realidad se llama Olaf Scholz. Es el nombre Olaf del canciller Scholz. Alemán. ¿Eh? Me confundí. Claro. Perdón.
¿No? Ahora, también no es solamente se explica probablemente por el tema de las elecciones, también hubo un cambio en el contexto con la información que tenemos respecto al fin de semana, sobre todo, respecto en el fondo, también fuerza un cambio en la posición de los líderes europeos.
Y lo que pasa es que las imágenes de Rusia cerca de Kiev es brutal. El seguimiento ahí. Así que, pero el tema es hoy día Europa a la espera y Estados Unidos cayendo lo que subió ayer. Yo creo que la noticia al final y lo que está empezando a primar y tiene los mercados preocupados es el tema de la inflación. Vimos la inflación el viernes que salió de Europa, venía de 5.9, se esperaba 6.6 para el año y salió 7.5. Y la inflación es un tema que se va a grabar. Hay un podcast de New York Times que yo lo oigo en las mañanas cuando tienen
noticias globales, cuando tienen
cosas. Exactamente.
Muy bueno.
Tiene cosas
muy
de Estados Unidos, yo no. De política no me interesa mucho, pero hoy día habla del hambre y cómo viene la crisis humanitaria a propósito de eso mismo, y es brutal lo que describe, digamos. O sea, sabemos el tema ruso, que es 30% del trigo exportado, 12% de las calorías del planeta, las calorías baratas, digamos, y lo que impacta en ciertas economías. Pero el punto es que no solamente es el tema de alimentos, no solamente el tema de petróleo, sino que también es un tema fertilizante. Y históricamente todas estas alzas de precios se han recuperado o se han normalizado con mayor producción, pero con los fertilizantes también topados no va a ser sencillo dar la vuelta. Okay. Y en ese sentido los precios de los alimentos se van a ver bastante más golpeados.
Hay muchos que están recurriendo a Canadá en el tema de fertilizantes.
Claro, pero al final el problema no es, y lo mismo pasa con el trigo, el problema no es que no haya trigo, el tema, y lo mismo con los fertilizantes, y el tema es los precios. Claro. Si uno mira cómo le ha pegado a los fertilizantes en Estados Unidos los precios de las acciones, van 30% arriba. Entonces, todo esto lo que va a significar no es que no vaya a haber, sino que en realidad los precios de los alimentos van a subir, y en algunos casos, como los fertilizantes también están subiendo y vienen subiendo porque en realidad habíamos tenido, no sé, sequía en Brasil, sequía en Argentina, inundaciones en China, o sea, ya había una menor oferta y suponía mayor uso de fertilizantes, etcétera. Hay un círculo vicioso ahí porque claro, los fertilizantes al final, ¿qué es lo que hacen? Si se ponen muy caros, le pongo menos, y si le pongo menos, las cosechas van a ser más malas, y si las cosechas son más malas en calidad, en producción, y también el ganado que se alimenta de forraje o de lo que sea, bueno, también se va a alimentar peor, digamos. Entonces vamos a tener menos comida, carne menos cantidad y de peor calidad. Entonces ahí van a haber aumentos de precios que hoy día no están considerados. Si nos acordábamos de la inflación en diciembre, 4% en Estados Unidos, 5%, 6% en enero, 7% en febrero, y todos estos números que estamos empezando a ver ahora, si la guerra pasó recién a fin de febrero. Entonces en marzo, fin de marzo, fin de abril es cuando vamos a empezar a tener alguna noción de esto. Y yo creo que la empatía por Ucrania, y es un poco a donde apunta este Daily del New York Times, claro, se va a mantener, digamos, y las brutalidades que vimos el fin de semana, los horrores, pero de alguna manera va a haber que buscarle una salida porque hay una serie de regiones que simplemente a estos precios no van a poder comer, ¿no? O sea, no estamos hablando de Egipto, Turquía, particularmente países africanos, pero en el resto también, digamos, y al final lo que trae aparejado eso es que, bueno, los países además exportan menos porque uno no puede, las necesidades básicas son alimentar a la población, digamos, esa es la primera. Y eso no está hoy día de alguna manera garantizado en función de lo que está pasando con los fertilizantes, con el grano y con el aumento del precio del petróleo que suponen mayores costos de movilizar toda esta historia.
Excelente, don Juan Carlos, bueno, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Ya.
Chao.
Que vaya bien. Adiós.
Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI. Siempre que trae cosas interesantes.
Sí, tiene miradas distintas. Muy interesante.
Oye, aquí tenemos carpeta, perdón.
Sí, estamos súper elegantes.
La carpeta. Santander me sorprendió a mí y espero que lo haya sorprendido a ustedes también con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Además, de ahí en adelante es muy fácil manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica y de ahora en adelante, utilizándolo, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Ya sabes, Mercado Pago.
Y abre tu cuenta Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas durante las primeras 24 horas desde tu registro. Toda la información en mercadosg.com.
Hoy comprar un departamento Almagro es más fácil porque aceptan tu casa o departamento en parte de pago para que tú solo te preocupes de disfrutar.
Peugeot tiene el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. ¿Ah? Es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Hoy día, fíjate que estuve con una persona que me dijo que había ido a conocer las Ducati, y que había quedado maravillada. Es una chiquilla. La Multistrada B4S en particular es un éxito en venta. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en sus distintas versiones. Agende ya su test drive y conozca su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, visita book.uk.cl.
Llegó a EconoRent y Check. eCheck es el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Imagínate la cantidad de tiempo que te ahorras en el aeropuerto, ponte tú, cuando vienes asegurado.
Tal cual.
Oye, Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Vayan a conocerla en todas sus tiendas.
Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Don José Ignacio Vicente, gerente general de TokTok.com. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Josefina. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, pues. Oye, vámonos directo al grano. El mercado inmobiliario, además, es una cosa que está todo el mundo preguntando, ¿eh? ¿Cómo se han movido los precios? ¿Cómo está la cosa en general, José Ignacio? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Mira, la verdad, ha estado bastante movida la cosa. El año pasado tuvimos un año que partió muy, muy fuerte y terminó con un frenazo significativo en el último trimestre.
Te escuchamos un poco lejos, no sé si estáis lejos del micrófono. A ver, probamos a ver. Yo te escucho un poco lejos.
¿Ahí? ¿Me escuchan?
Sí, un poquito mejor, sí.
Ya, a ver, mira, déjame ver si.
No, pero dale nomás, no, perdona.
Conversemos. Ya, perfecto.
Ahí está, perfecto.
Oye, como te decía, tuvimos un trimestre que frenó un poco el desempeño del año pasado, en los últimos 3 meses, y estos primeros meses del año también han estado bastante más lentos. Sin embargo, igual el año pasado, importante reconocer que terminamos con un volumen histórico de UFs transadas en la región metropolitana en todo lo que es el mercado habitacional. Así que, si bien fue duro el último trimestre, fue bueno el resultado del año pasado para la industria.
Eso,
y este año...
Perdón, José Ignacio, ¿eso con arriendos y ventas?
No,
¿Ah?
Lo que comentaba particularmente era de las ventas, que terminamos con un nivel de 137 millones de UFs transadas en la región metropolitana, lo cual nos deja aproximadamente un 25% arriba en unidades versus el año anterior. Y un 32% arriba en UEF. No obstante, lo que les comentaba es que el último trimestre, es bueno aclarar, se produjo un freno bastante significativo, que nos dejó más o menos 35% abajo versus igual trimestre del año anterior. Ese frenazo en las ventas se ha prolongado un poco durante los primeros meses de este año, afectado inicialmente por algunos temas crediticios, el acceso al financiamiento, pero hoy en día también afectado por ciertos temas de incertidumbre social, política, que pueden afectar a la industria.
Oye, me dice también José Ignacio, gente de la industria, que lo otro que está afectando es que se están construyendo menos proyectos, están saliendo menos proyectos nuevos a la venta, porque se frenaron varios proyectos que estaban a punto de iniciar obra, un poco frente a la incertidumbre que tú dices, y por lo tanto también el stock disponible ha disminuido. No sé si eso es correcto.
Mira, por un lado, a nivel de oferta, hoy en día nos encontramos con un nivel de oferta histórico en lo que es el mercado de apartamentos.
Sigue siendo 65
histórico. Mil unidades, okay. Sí, 65 mil unidades y un poco más. Pero lo que sí estamos viendo es que el alza de costos en la construcción está afectando directamente, por ejemplo, al segmento con subsidios, que tiene precios máximos, y por lo tanto, cuando te suben los costos, se te hace más difícil ejecutar el proyecto. Y obviamente esta alza de costo también tensiona un poco a la industria y impulsa ayuda a mantener a los precios por obligación a un nivel alto para hacer el negocio rentable.
Y esta situación en la venta, ¿cómo está impactando a la renta? Me refiero sobre todo a los arriendos.
Sí, mira, el frenazo de las ventas que vivimos el año pasado, que por lo demás quiero destacar un punto. Siempre nos quedamos con las noticias dolorosas y efectivamente cuando salió el tema de el acceso al financiamiento, los cambios en las condiciones de los bancos el año pasado, no se volvió a tocar, y la verdad es que hoy en día vemos varias instituciones que están dando financiamiento a mayores plazos, en mejores condiciones, las mutuarias dan financiamiento a 30 años, y hay alternativas para acceder al mercado inmobiliario. Ahora, ¿qué está pasando en el mercado del arriendo, como tú preguntas? Obviamente el hecho de que se han frenado un poco las ventas ha empujado al mercado del arriendo. Hoy en día tenemos menos oferta disponible y además los precios han tenido un alza significativa en el último tiempo.
Se hablaba de un 15% de alza de los arriendos en alguna zona. ¿Eso realmente lo están viendo ustedes o es algo que no se está concretando?
Mira, en el caso de las casas, hemos visto un aumento de aproximadamente el 14% de los valores del canon de arriendo, digamos.
O sea, ya, se está concretando entonces
En el caso de departamento anda del orden del 7%. Lo que está pasando es que tenemos una ocupación muy alta y obviamente eso hace que haya menos oferta disponible y por lo tanto los precios vayan al alza.
¿Y esto se replica en todos los sectores de Santiago o hay algunos que están con mayor interés que otros?
No, por supuesto, las zonas más céntricas o pericéntricas del Gran Santiago tienen una mayor demanda y empujan los precios al alza. En el caso de las casas, obviamente, sectores como Colina, Chicureo o Lampa también, o Loanechea también empujan el precio al alza.
Ya. Oye, ya, ¿y qué es lo que podemos proyectar para adelante? No sé si ustedes se atreven, porque está todo tan volátil, pero a ver si te la jugáis con cómo debería seguir esto durante el resto del año, pensando en los próximos 6, 12 meses.
Mira, a nivel anual, nosotros a finales del año pasado proyectábamos que siendo conscientes de que el año pasado había sido un buen año en ventas inmobiliarias, por lo tanto la base comparativa era alta. Estábamos estimando una caída en ventas de aproximadamente el 15%. Hoy en día creemos que va a ser un poco mayor a eso.
Es unidades nuevas, ¿no?
Al 20%, sí, en unidades nuevas. Ahora, sí creo que el ritmo debiese empezar levemente a mejorar en las ventas los próximos meses, entendiendo que ya hay mayor flexibilidad en algunos temas de financiamiento. En respecto a plazos, como comentaba anteriormente, y nos dejaría a fin de año, como les decía, con un, una caída aproximadamente del 20% versus el año pasado, que fue un año peak en ventas.
Pero si yo estuviera líquida, que no es el caso, okay, pero si estuviera, ¿sería un buen momento para entrar al negocio inmobiliario?
Si es que está líquida, yo lo consideraría, entendiendo que los arriendos van al alza y por lo tanto tus rentabilidades van a ser buenas.
El famoso cap rate.
Exactamente. Los cap rates mejoran en la medida que el arriendo sube.
Excelente, don José Ignacio. Muchas gracias por este contacto.
Oye, gracias a usted. Que esté muy bien.
Chao. Pues, hasta luego.
José Ignacio Vicente, gerente general de TokTok.com. Ah, hablando de la situación del mercado inmobiliario, que el año pasado fue un año récord, pero este año se estima un 20% caída. No es tan poquito.
Oye, yo le quiero contar a nuestros auditores fanáticos del golf, que yo sé que son muchos,
¿sí?,
que se acaba de saber que Joaquín Niemann va a compartir grupo en los primeros días en el Master de Augusta. Ya sabemos, es lo mejor. Sí, con Tiger Woods.
No te puedo creer.
Que es su regreso.
De nuevo, ¿eh?
Sí, así que y con otro que yo no conozco tanto porque no soy una experta, Luis Austin.
Sí, pues, extraordinario, sudafricano.
Calla, pero ¿cómo se pronuncia, por favor?
No tengo idea. Austin Schurzenegger.
Que parece que también es muy bueno. Así que para los fanáticos del golf, que se vayan preparando.
Oye, eso significa que lo van a seguir por todos lados, imagínate. Se va a tener cámaras pegadas. Notable.
Vamos a tener que comentar el golf durante esos días.
El doctor se supone que sabe jugar, licenciado discutible, director.
¿Ya?
Y usted me entiendo que
sabe. De nada.
Nada.
Yo sé mirarlo y si es que no entiendo mucho.
¿Tenis, no?
Yo soy mejor. A mí me gusta ver deporte más que practicarlo.
Perfecto. Estamos clarísimos. Ya, un abrazo para todos. Viene el segundo capítulo de la historia de Jack Dorsey, fundador de Twitter y de Square, que además Twitter hoy día está en la palestra por todo lo que hemos comentado. Y luego de eso viene imperdible el señor Gendelmar con Santiago Vega.
Oye, y segundo capítulo de Café Duna, que empezó ayer fue el debut de Café Duna, un nuevo programa de Radio Duna. De 5 a 6 de la tarde, conducido por la Paula Frederick y el Polo Ramírez, así que no se lo pierdan.
Extraordinario. Un abrazo.
Chao.